Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas en esta ocasión, esta primera semana del año 2017 por Raquel. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos. Esperamos que hayan empezado bien este 2017, este nuevo año de la era común.
Bueno, vamos con los titulares de hoy. Daesh reivindica el ataque terrorista de Estambul. Benjamin Netanyahu interrogado por sospechas en varios casos de corrupción. Los asesores de Trump quieren que Netanyahu esté presente en su toma de posesión. Mohamed VI de Marruecos restituye los nombres hebreos de las calles de la judería de Marrakech. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural, pero ahora hablamos de la organización del Estado Islámico que asumió la responsabilidad del ataque que en la madrugada del domingo dejó un saldo de 39 muertos y 70 heridos en Estambul. El diario Hurriyet informó que de las 39 víctimas hay 25 extranjeros. Según el periódico, las autoridades identificaron a 7 sauditas, 4 de Irak, 3 de Jordania, 2 de la India, 2 de Túnez, 3 del Líbano, 1 de Canadá, 1 de Siria, 1 de Israel y 1 de Bélgica. Mientras tanto, el autor del atentado continúa prófugo. El primer ministro turco, Binali Yildirim, afirmó que el atacante dejó su arma en la exclusiva discoteca Reina, situada en la orilla europea del Bósforo, donde irrumpió y disparó indiscriminadamente contra la gente que festejaba la llegada del nuevo año.
Sí, precisamente en un sitio, Alex, que empieza a ser de los únicos donde el islamismo no está presente, ¿no? Esa islamización de la sociedad turca que están experimentando en estos momentos. Fíjate en el texto del comunicado de Daesh, dice: continuando con las benditas operaciones que Daesh está llevando a cabo contra el protector de la cruz, Turquía, un heroico soldado del califato atacó una de las discotecas más famosas donde los cristianos celebran sus fiestas apóstatas. Bueno, siguen con su mismo tono de siempre. No ha sido una sorpresa este atentado. Todos los países habían extremado las medidas de seguridad. Desgraciadamente, eso ya no supone una sorpresa que haya un atentado del Daesh. También en nuestro país se elevó la alerta para proteger y para intentar evitar en lo posible estas manifestaciones del terror de los yihadistas, y confiamos en que también en el caso de Turquía, de este atentado de Estambul, pues funcione la colaboración de los diferentes servicios de inteligencia. Nos imaginamos que el israelí está ayudando sin duda a los turcos y bueno, esperamos que muy pronto se encuentre al responsable de este atentado. Hablábamos de los servicios de inteligencia israelíes y ahora nos referimos al primer ministro de Israel.
Sí, hablamos ahora de Benjamin Netanyahu, que ha sido interrogado por la policía tras la luz verde de la Fiscalía General, que no ha ofrecido detalles de las causas de corrupción en las que podría estar implicado el primer ministro. Según informó Radio Kol Israel, la policía no estableció un límite de tiempo para la duración del interrogatorio y anticipó que no será el último. Habrá más reuniones de Netanyahu con los investigadores. Netanyahu es sospechoso de haber recibido importantes regalos de al menos 2 empresarios, uno israelí y otro extranjero, que también habrían aceptado otros miembros de su familia. Los posibles delitos son fraude, abuso de confianza y aceptación ilegal de regalos. Desde la oficina de Netanyahu declararon que todos estos escándalos han resultado ser infundados y en eso quedarán las acusaciones que están siendo publicadas en los medios. No habrá nada porque no hubo nada.
Bueno, pues esperemos que sea verdad y que Netanyahu salga con bien de este interrogatorio policial. Su partido, el Likud, el derechista Likud, ha calificado la investigación de campaña orquestada para minar el liderazgo de Netanyahu e insistieron en que al primer ministro se lo cambia en las urnas. En este sentido, el legislador David Amsalem presentó en las últimas horas un proyecto de ley que establecería que un primer ministro no puede ser sometido a a interrogatorios policiales mientras esté en funciones. Bueno, pues con una especie de inmunidad para el primer ministro, que aquí pues no nos parece muy correcto, ¿no? Si Netanyahu ha hecho algo ilegal, o Netanyahu, cualquier político con responsabilidad en el gobierno o en los partidos que están dirigiendo el país, ¿por qué no investigarle, ¿no? Parece que además está limpio y no ha cometido ningún delito, pues no deberían alarmarse los de el Likud. Dicen que esto es lo que ocurre en los últimos 20 años, que los primeros ministros sistemáticamente, todos ellos han sido investigados por la policía en Israel, que tiene un deporte nacional con cada mandatario elegido. Queremos terminar con esto. La policía comienza a meterse con el primer ministro para acabar con su mandato, dice desde el Likud. Y en este caso hay una motivación mucho mayor, y creo que el mayor propósito, destruir al primer ministro. Esto asegura este legislador, Amsalem, bueno, que no sé si lo que les comentábamos, si Netanyahu no ha recibido sobornos o no ha aceptado regalos o no ha hecho nada ilegal, pues Amsalem y los del Likud deberían estar tranquilos. Seguimos hablando de Netanyahu, Alex.
Sí, en este caso, a través del periódico New York Post, se asegura que los asesores del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quieren que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asista a la ceremonia de investidura el próximo día 20 de enero. Mientras tanto, Trump aseguró que el discurso de John Kerry fue muy injusto y que Israel es muy importante para él. Hay un plan de Trump para reunirse con Netanyahu, asegura el diario. Ambos están en contacto todo el tiempo y Netanyahu está hablando de venir a la toma de posesión, asegura el informe, citando fuentes cercanas a Donald Trump.
Precisamente estas fuentes también han indicado que las personas encargadas del equipo de transición de Trump, antes de que asuma el cargo de presidente de los Estados Unidos, y en especial su yerno, Jared Kushner, han estado cortejando en forma agresiva a Netanyahu para que participe en la investidura dentro de poco más de 2 semanas. Bueno, pues muy diferente a la relación que tenía o que sigue manteniendo Netanyahu con la administración Obama. Lamentablemente no sabemos si para Israel es bueno tener un amigo en Donald Trump, pero bueno, estaremos muy atentos a esta posible presencia del primer ministro israelí en la toma de posesión del presidente Trump.
Muy poquito queda ya para eso, estaremos atentos. Hablamos ahora del rey Mohamed VI de Marruecos, que ordenó, a petición de la comunidad judía de Marrakech, que se restituyan en la judería de la ciudad los nombres de calles y plazas que tienen que ver con el patrimonio hebreo de esta ciudad. El monarca, que se encuentra desde hace varios días en Marrakech, donde ha presentado varios proyectos de restauración del patrimonio histórico de la ciudad, accedió a devolver el nombre del Melá, como se conocen en Marruecos las juderías, al barrio que desde hace 20 años cambió su nombre por Ay Shalam.
Un barrio muy deteriorado, pero precioso. Yo estuve hace algunos años, estuve en la sinagoga precisamente de Marrakech y bueno, es entrañable pisar estas calles, estas plazas que ahora recuperan gracias a la iniciativa de la comunidad judía de Marrakech su nombre. Además del nombre del barrio mismo, del Melaj, bueno, pues todas las calles, plazas y adarves que llevaran nombres de personalidades judías o relacionadas con el patrimonio judío también recuperarán esos antiguos nombres para preservar la memoria histórica de esos lugares, según ha afirmado el Ministerio del Interior. Y es que la historia de Marruecos no se puede entender sin la aportación fundamental de los judíos. Muchos de estos judíos y sus descendientes son ahora oyentes de Radio Sefarad, así que nos alegramos especialmente de poder ofrecerles esta noticia, Alex.
Gracias, Raquel. Terminamos aquí con las noticias de hoy. Vamos a hacer una pausa. Esperen, oyentes de Radio Sefarad, no se vayan porque volvemos con la Agenda Cultural. Bueno, regresamos, Raquel, no te doy la bienvenida porque ya te la he dado.
Claro.
Volvemos ahora con la Agenda Cultural. Cuéntanos, ¿qué nos traes?
Mira, comienzo con una frase, Alex. Una persona solo es olvidada cuando su nombre es olvidado. Hablábamos antes de los nombres de la judería de Marrakech. Y en este caso, esta cita es la que inspiró al artista alemán Günter Denig en 1993. Fue entonces como cuando comenzó a idear un proyecto para recordar a las víctimas del nazismo que ahora se espera que llegue a nuestro país, a España. Bajo el nombre Stolpersteine, en alemán piedra en el camino, empezó Günther Demnig a fabricar unos pequeños adoquines cuadrados de cemento coronados por una placa de latón. En ella inscribía el nombre de la víctima, su año de nacimiento, la fecha de su deportación y de su muerte. Esta iniciativa de este artista alemán es el mayor monumento global a las víctimas del nazismo en todo el planeta. En más de 1.800 localidades repartidas por una veintena de países europeos se han instalado más de 60.000 piedras de memoria que se colocan en el pavimento de la calle como un adoquín más frente al lugar en que vivió o murió la persona a la que se quiere recordar, a la que se quiere homenajear.
Es una iniciativa muy bonita, la verdad.
Mira, fueron 9.300 más o menos españoles y españolas los deportados a campos de concentración nazis, y en nuestro país solo se han colocado 5 en el municipio barcelonés de Navas. A finales de enero se instalarán 3 más también en Cataluña. Y ahora se espera que estos Stolpersteines lleguen a España de la mano de una manera masiva. Lleguen gracias al proyecto de un grupo de historiadores y activistas. Quieren llenar Madrid. De hecho, a principios del año que viene presentarán el proyecto a los grupos municipales del ayuntamiento. Lo harán coincidiendo con el 20 aniversario de la instalación de la primera de este primer adoquín en Alemania. El artista la colocó en 1997 sin permiso municipal en Berlín, en el distrito berlinés de Kreuzberg. Y bueno, es una buena forma de hacer pedagogía, es lo que dicen los responsables de esta idea de traer estos adoquines a nuestro país. Cuentan con el apoyo del creador de las Stolpersteines, Günther Demnig, quien ha declarado que es muy importante que su proyecto se extienda a toda España. Estos hombres y mujeres a los que los SS llamaban Rospiner, rojos españoles, fueron víctimas directas de los nazis y por ello merecen este homenaje. Además, como curiosidad, comentarles que este artista alemán es hijo de uno de los aviadores de la Legión Cóndor, ya saben, enviada por Hitler para apoyar a las tropas de Franco. Tienen que buscar el apoyo institucional en el consistorio madrileño y bueno, esperamos que se una Madrid a esta iniciativa que ya bueno, pues está presente en Bielorrusia, Francia, Noruega, Alemania, Austria, Italia o Grecia, por ejemplo.
Pues esperamos que llegue hasta nuestros barrios y bueno, que sea un homenaje para todas aquellas personas que fueron asesinadas.
Hablamos de otro homenaje diferente, pero también especial a esas mujeres sefardíes, lectoras y escritoras. Bueno, este es el título de un libro de dos grandes amigas de Radio Sefarad, Paloma Díaz Mas, la investigadora del CSIC, y Elisa Martín Ortega, de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, ambas son las editoras de este libro. Uno de los factores de cambio en el paso de las sociedades tradicionales a la sociedad moderna ha sido el acceso de las mujeres a la educación, lo que las convertía en miembros participativos de la sociedad como ciudadanas de pleno derecho. En este libro se analiza este proceso tomando como caso una minoría religiosa y cultural, los judíos de la diáspora sefardí. Es el primer libro monográficamente dedicado a estudiar la actividad de las mujeres sefardíes como lectoras y como escritoras en judeoespañol. Contiene 16 artículos de reconocidos especialistas en literatura sefardí y se cierra, además, con la edición de una obra teatral inédita de Laura Papo, ya saben, la célebre escritora búlgara de origen sefardí, Boroeta. La escribió, bueno, Laura Papo, ya saben que nació en Sarajevo y la historia de su familia es la que inspiró a la autora de El olor de la lluvia en los Balcanes, que uno de nuestro un libro, una novela de la que hablábamos aquí en el Marca Páginas. Bueno, pues la presentación de esta obra tendrá lugar en Centro Sefarad Israel con la participación de Julia Varela, escritora, profesora de literatura y directora de la Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá, Klaus Berbeurt, director de la editorial iberoamericana Berbeurt, así como, por supuesto, las editoras Paloma Díaz Más y Elisa Martín Ortega. Y el acto concluirá con la lectura de varios textos en judeo-español escritos por autoras sefardíes de los siglos XX y XXI.
Bueno.
¿Quieres saber cuándo es?
Por supuesto, quiero saber cuándo es para que todos nuestros oyentes puedan acudir si es que tienen la posibilidad de hacerlo, claro.
Pues mira, es en el Palacio de Cañete, como ya habrán imaginado, el 10 de enero a las 7 de la tarde.
Bueno, perfecto, pues esa cita para ese día 10 de enero y nada, que disfruten si pueden hacerlo de ese acto.
Y bueno, y terminamos con danza israelí, para hablarles del éxito del proyecto, del encuentro Revelación Internacional. El Yasifa Ben Leumi, que es un proyecto de fomento y difusión de la danza israelí en el mundo que se ha llevado a cabo en su 22ª edición, o sea que son 22 años,
añitos, ¿eh?
Que en el Centro Susan Delal se abre, como sede principal, no única, de un encuentro que permite que los visitantes de fuera de Israel centren su atención y se involucren en la brillantísima escena de la danza en Israel. Han participado en esta edición unos 100 visitantes, representantes de instituciones culturales, coreógrafos y directores productores de festivales internacionales, acompañados por varios periodistas de 35 países. Son jornadas maratonianas. Yo estuve los meses que estuve viviendo en Israel,
sí.
Coincidió con
una de las
con
ediciones.
El Yasifa Ben Leumi, nos invitó Claudio Cogón, que es el director del Centro Susan Delal. Desde aquí le saludamos y le felicitamos. Y es muy interesante ver cómo coreógrafos, bailarines, expertos en danza se reúnen para intercambiar y aprender, ¿no? Es un proyecto que cuenta con la colaboración y el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí a través de Kastun y el Ministerio de Cultura con el Departamento de Danza.
Bueno,
así que felicidades.
Perfecto,
de nuevo.
Sí, felicidades por esta nueva edición.
Esperemos
de
que se la hayan
años.
Pasado igual de bien que...
Pues seguro que sí, yo creo que sí,
que
repiten año
yo,
tras año.
Que estaban todos encantados.
Bueno,
sí.
con esa gran participación tanto de creadores como de países participantes, pues seguro que se suman cada año más. Bueno, Raquel, pues muchas gracias.
Nos sumaremos nosotros mañana, ¿no?
Mañana nos sumaremos a una nueva edición de las noticias y la agenda aquí en Radio Sefarad.